RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el Programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del Programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en el máster nos acompaña Stephanie Hernández. Desde el origen de la sociología como ciencia social, autores como Durkheim establecieron la conexión entre la comprensión de los problemas sociales, el objetivo de la sociología, con el uso de la educación, objeto de estudio de la pedagogía, como mecanismo de transformación de la sociedad. Para dialogar sobre estos entrecruces, y en especial del fenómeno de la educación para pueblos indígenas o educación intercultural, conversaremos con la doctora Paola Vargas. La profesora Paola Vargas es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Distrital de Bogotá, maestra en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSOC de Ecuador, y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es docente de las universidades Ibero o Iberoamericana de Puebla, México, y la Universidad Veracruzana, también de México, y realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Educación de esta misma universidad. Además, es integrante de diversos grupos de trabajo vinculados al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Damos la bienvenida a la profesora Vargas.
Bueno, buenos días, profe Camilo. Buenos días con todos, con todas. Un gusto estar por acá. A ver qué podemos compartir.
Muchas gracias, profesora, por esa animosidad a la hora de saludar. Bueno, vamos a comenzar este diálogo con el marco general que nos convoca, y es los entrecruces entre la educación y la sociología. Así, quisiera preguntarte, además aprovechando ese doble vínculo entre sociología y pedagogía que tienes en tu formación, ¿cómo abordar estos entrecruces? ¿Cómo abordar el entrecruce entre sociología y educación? Sé que es una pregunta amplia, pero pues ahí la vamos desarrollando.
Sí, justo, ¿no? Es una pregunta muy amplia si miramos como los horizontes de posibilidad de esos entrecruces, ¿no? O sea, por un lado, la sociología tiene un amplio margen de entradas, ¿no? Porque clásicamente estudiaba más estructura, organización, funcionamiento, pero no sé, de los 90 para adelante, en cantidad de cosas han surgido como campo de la sociología, ¿no? Las conductas, fenómenos más locales, problemáticas, digamos, a múltiples niveles. Entonces, en ese marco, pues la educación también podría verse desde múltiples entradas, ¿no? Hay algunos trabajos se interesa más por esta interpelación a lo macro, digamos, al Estado, al capital y a las estructuras que puede reproducir o no la educación o puede transformar o no la educación. Y hay otra suerte de trabajos más medio o micro, ¿no? Pienso desde las organizaciones de las instituciones escolares y hasta las relaciones específicas en el aula, ¿no? Los procesos de enseñanza, aprendizaje derivados de un proceso didáctico específico. Y pues un poco los temas que a mí más me interesan, que están vinculados a los diálogos entre lo estructural y cómo lo estructural se ve o se encarna pues en las relaciones concretas en clave de discriminación, racismo y bueno, el trato a las diferencias étnico-culturales.
Hay un eje justamente que ya lo señalaste en tu trabajo, y es esa tensión entre los proyectos educativos estatales o digamos la educación como un asunto estructural institucional estatal y los proyectos pedagógicos alternativos y digamos los ejercicios comunitarios de construcción de proyectos pedagógicos. Quisiera profundizar en el diálogo sobre esto, quisiera que nos hicieras comprender estas tensiones entre proyectos educativos nacionales y alternativas o con tu experticia y tu saber, cómo entender y cómo entender desde tu trabajo las dinámicas que enuncias en alguna de las partes como dinámicas desde arriba versus dinámicas desde abajo.
Pues sí, ahora sí que eso hace parte como de un campo propio de la educación para pueblos indígenas, para pueblos afrodescendientes, para comunidades pues racializadas, sobre todo en el marco de la educación intercultural, ¿no? Y que es esta tendencia a clasificar las experiencias concretas, tanto discursos como proyectos, en esta dicotomía desde arriba y desde abajo, ¿no? Claro, yo llevo ya un rato hablando de esto, entonces en algún momento me paraba desde ahí. Hoy estamos tratando de hacer una crítica, una suerte de, bueno, no es suficiente la dicotomía, pero grosso modo y explicativamente nos funciona para entender que hay unas tendencias y vinculadas a proyectos financiados desde arriba, es decir, desde los estados nacionales, que le sirven al proyecto, llamémoslo así, hegemónico, y vinculado a la idea de una nación homogénea o de una nación, digamos, monocultural, ¿no? Por lo menos vigente hasta con gran fuerza hasta los 90 en casi toda América Latina. Y otra tendencia, otra apuesta que habla de un locus de enunciación desde abajo, ¿no? Desde las comunidades, desde las organizaciones, desde la sociedad civil, pues que viendo en lo pedagógico algo político, y pues se encargan de materializar proyectos y educaciones propias, ¿no? Desde sus necesidades locales y sus territorios. Entonces, un poco lo que presupone esta dicotomía es que hay una tensión permanente, un encuentro-desencuentro, ¿no? Hay algunas experiencias desde abajo que de plano no quieren ninguna relación con el Estado y luchan incluso en marcos de autonomía. Otras, ¿no? Otras están en una permanente negociación, pero quieren disputar los términos de la negociación e ir incluyendo cada vez más, más temas de lo propio, ¿no? O sea, como en algún momento fue el acceso a la educación, ¿no? Pensemos cuánto tiempo llevan los pueblos indígenas y afrodescendientes como parte de la educación convencional de una manera diferenciada, o sea, que se reconozca su diversidad y sus necesidades diversas. Y eso, digamos, no tiene mucho si lo comparamos con cuánto tiempo llevan los sistemas de educación nacional vigentes, ¿no? Es una parte es ahí, cómo se negocia eso y cómo han logrado o se han ido logrando cosas desde el acceso, ¿no? Desde el reconocimiento de los sujetos diversos como sujetos de la educación, pero pues hasta hoy, ¿no? Forma sistemas propios de impartición de clases, de metodologías de aula, didácticas propias, lenguas y contenidos curriculares locales, ¿no? Entonces sí, eso supondría ese trabajo desde abajo. Entonces, por ahí sería como lo de la tensión, en términos gramscianos, por ahí también en algún momento lo dijimos, es una disputa por la hegemonía, por los contenidos mismos de la educación, pensando que son los contenidos de la educación los que estructuran la idea de nación, ¿no? Y es un poco, ahí sí, volviendo a la sociología clásica, pensar a la educación como uno de los principales dispositivos que permitieron fundar la nación, ¿no? La nación imaginada. Ahora sí que es más importante que el monopolio de las fuerzas del Estado, no lo digo yo, lo dicen otros autores, es el monopolio del sistema legítimo educativo, porque en la educación, o a través del sistema educativo, más bien es que se construye el nosotros común, ¿no? Un pasado común, un futuro común, que se supondría nos definiría como nación, ¿no? Y hasta hace 3-4 décadas, y pueblos indígenas y afrodescendientes, pero otras diversidades estaban totalmente excluidas. Entonces, un poco eso es lo que trabajo. Por ahí me he acercado al tema de lo educativo, pero como comento, ¿no? Con cambios, derivas, transformaciones que uno mismo, una misma se va haciendo. Digamos que esto de la dicotomía a veces reduce mucho el problema, ¿no?
Muchas gracias, profesora. Con estas bases, les invito a una breve pausa institucional y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Con Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Retomando lo dialogado con anterioridad y preguntándote primero si hubo un corte, si quieres continuar con la idea que venías desarrollando, y si no, quería continuar en este diálogo preguntándote algo que surgió en, digamos, en la preelaboración de este del guión de este episodio, y es tú mencionabas la diferencia entre educación intercultural y etnoeducación. Quizás yo, por mi sesgo colombiano, yo hablaba desde etnoeducación. ¿Cuál es la diferencia que hay entre estas dos formas de enunciar estos procesos?
Bueno, yo creo que son como diferencias de construcción histórica del término. como que, insisto, ¿no? Desde los 90 con mucha fuerza, no porque antes no pasara, y sino desde los 90 con un marco internacional, digamos, que permitió, que posibilitó que esto tomara protagonismo, ¿no? Los 500 años de resistencia frente al descubrimiento de América, pero también las transformaciones locales, regionales, que permitieron que surgieran convenios internacionales como el de la Organización Internacional del Trabajo y en pro de la defensa de los derechos de pueblos indígenas, en donde se promovían los estados garantizaran formas educativas propias, ¿no? O sea, como que en un marco de posibilidades internacionales, cada estado dio un proceso particular, ¿no? Hacia ir construyendo eso que podemos llamar educación propia, ¿no? En el caso de Colombia, pensando como en los procesos más con más reflectores, pero también con más fuerza histórica, como son los del CRIC en el Cauca, ¿no? Desde ahí una intencionalidad con bastante fuerza, con bastantes negociaciones con el Estado, de hacer de su educación propia una etnoeducación, ¿no? Pensada en las diferencias étnicas particularmente, ¿no? Entonces pensada para pueblos indígenas y afrodescendientes. También en ese tiempo surgía la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y el movimiento indígena afrocolombiano, digamos que también tuvo ahí como su aportación a este proceso, ¿no? Entonces, lo étnico era necesario para hablar de lo indígena y lo afro conjuntamente, y esto es un poco lo que pasó en Colombia. En otros países como México, como Ecuador, en donde lo afro ha sido relegado a un segundo plano, o los movimientos afro son menores o no han tenido esa fuerza de disputa frente al Estado, puntualmente de disputar los contenidos curriculares, pues no llegó, digamos, con tanta fuerza esta idea de la etnoeducación, o no creció más bien, no se construyó por ese lado, sino se construyó más en función del término interculturalidad, ¿no? Interculturalidad también inicialmente pensada como educación para pueblos étnico-culturalmente diferenciados, pero hay que decirlo, mayoritariamente pensando en pueblos indígenas, no afrodescendientes. Y eso por un lado, y por otro lado, en diálogo con las políticas internacionales. Entonces, las políticas internacionales son las que van a colocar interculturalidad también como un tema de la mesa de discusión de las políticas públicas, de las políticas educativas nacionales. Y entonces, digamos que en estos otros países hay un diálogo en los términos internacionales, por decirlo así. Y en cambio, en Colombia, posteriormente entran al discurso intercultural, ¿sí? Claro, en las prácticas, eso que implica como tal, ¿no? O sea, hay una diferencia como tal. Y creo que lo etnoeducativo en Colombia está claro que es para pueblos y comunidades indígenas, y no hay un debate amplio sobre quiénes más deberían recibir procesos etnoeducativos. Y básicamente la crítica que se hace un poco desde afuera, incluso desconociendo a veces los procesos internos en Colombia, es que esta nueva educación se limita a los territorios indígenas, es decir, solo sirve, solo es válida dentro de los territorios, pero cuando sale de los territorios ya no. Y entonces ahí hay como un señalamiento, ¿no? De pierde el potencial la no educación si solo la pensamos dentro de los territorios indígenas o para los territorios indígenas, ¿no? Se supone que interculturalidad, digamos un poco más en teoría, disputa esos límites o trasciende esos límites, proponiendo un diálogo, pero también un encuentro no siempre armónico con esas otras poblaciones, ¿no? Básicamente con hegemonía cultural mestiza, si lo queremos ver así, pero también, digamos, con los términos del Estado, con los términos del capital. Y eso es un debate amplio, digamos, porque también entonces hay una interculturalidad crítica y otra interculturalidad más funcional, ¿no? Entonces se supondría que una interculturalidad crítica sería más cercana a lo no educativo, podríamos ir pensándolo así. Pero digamos que la pregunta que abre la interculturalidad y sobre todo el debate de la interculturalidad más contemporáneo del 2010 para adelante es, bueno, ¿y es la interculturalidad solo para indígenas? De pronto no, de pronto ahí, por ejemplo, acá en México está claro, en Ecuador también no hay una noción, incluso desde las políticas públicas, de interculturalizar la educación, ¿no? Que presupone la idea de transversalizar contenidos curriculares de pueblos indígenas y afrodescendientes a todo el sistema educativo, incluir metodologías y procesos de enseñanza propios en el sistema educativo en general, que la interculturalidad sea también para los mestizos. Bueno, entonces, en teoría, la interculturalidad propone un rango más amplio de implicación y de aplicación, si queremos ponerlo así, ¿no? Por ahí yo veo las diferencias, con todo y que de verdad no soy experta de lo etnoeducativo en Colombia, y pues Colombia no ha sido exactamente el país que más investigo, con todo y que soy de allá.
Justamente, hablando sobre ya tus intereses investigativos, quisiera preguntarte, también va a ser una pregunta muy amplia, ¿cuáles fueron esas experiencias que registraste en Ecuador y en México? Y en, digamos, en resumidas cuentas, uno, ¿cuáles fueron los proyectos que viste ahí? ¿Y qué entrecruces viste en estos proyectos entre cuestiones de clase, racismo, modelos de desarrollo o de género en cada uno de los casos? Sé que también es muy amplio, pero digamos, pues si nos puedes ir desarrollando esto, sería interesantísimo.
Claro, es amplio porque es una trayectoria completa de vida que comienza por allá en Colombia cuando comencé la licenciatura, por allá en el 2003, o sea, hace ya 20 años. Y cuando estaba en la Universidad Distrital, de donde soy egresada, yo soy profe de allá, estaba muy en boga el debate de lo decolonial. No, modernidad, decolonialidad era como la cátedra que recibíamos. Y yo vengo de ahí. Y había una pregunta permanente por, bueno, ¿y esto en la práctica cómo se ve? ¿No? Como que había un discurso con una potencialidad brutal, bueno, yo mucho más, que será idealista en esa época, pues veía como, wow, esto de la interculturalidad y la decolonialidad son pues la vanguardia, son la salida, son la solución para los problemas de desigualdad, básicamente de desigualdad que se vive dentro de la educación, pero ¿cómo se ve eso? Un poco preguntando por cómo se ve eso fue que terminé saliendo del país. Primero Ecuador, porque la literatura de esa época resaltaba como la experiencia, la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, la Mautehuasi. La Mautehuasi que hoy, por hoy, hace unos años, es una universidad pública, comunitaria, pero en sus orígenes, pues no, era una cosa, era la experiencia desde abajo, no era la universidad encarnada gracias a las luchas de los pueblos indígenas en Ecuador, de la CONAI en particular. Y bueno, así salí del país, digamos, desde la licenciatura hice, digamos, la primera investigación a propósito de la experiencia de la Mautehuasi, y después fui profundizando y haciendo algunos contrapunteos con otras experiencias.
Vamos a tomar otra breve pausa y retomamos esta conversación en nuestro último bloque.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Quisiera entonces retomar esa trayectoria que va desde la experiencia de la Universidad Montehuasi a las experiencias comunitarias en México.
Sí, justo, digamos que mirando la experiencia de la Montehuasi, estuve ahí un tiempo largo, digamos, y haciendo seguimiento al proceso desde su formación hasta que fue cerrada, incluso en los marcos del gobierno de Rafael Correa, y viendo, digamos, como las particularidades de ese proceso desde abajo, contencioso, muy evidentemente en lucha con el Estado, digamos, ya había visto cómo era desde adentro una experiencia desde abajo, pues quería ver cómo eran las experiencias desde arriba. Y buscando, digamos, esos contrastes, también buscando los límites o potencialidades de esa dicotomía, pues me vine a México y pues ya tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo más comparativo entre algunas experiencias de Ecuador, la Montehuasi, por supuesto, pero también una de las universidades fundadas por el Estado ecuatoriano bajo el gobierno de Rafael Correa, la UNAE, Universidad Nacional de Educación, justo en una de las licenciaturas que abiertamente promovían una educación intercultural, ¿no? La licenciatura en educación intercultural bilingüe, ¿no? Esa en Cañar, Ecuador, y entonces ahí estuvimos un tiempo. Y acá en México también recurrimos a dos universidades, una, digamos, desde arriba del Estado, la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, a la que todavía estoy vinculada con trabajo investigativo, y la UNISUR. La UNISUR era una universidad en Guerrero, en el sur de la universidad, en algún momento de hecho se llamó Universidad Intercultural, luego se quitaron el intercultural justo frente a esta disputa de no nos interesa la interculturalidad del Estado, entonces se llamaron Universidad de los Pueblos del Sur, en Guerrero, y también tuve la oportunidad de hacer investigación, pero también hacer docencia, y bueno, ahí como que le dimos forma a esto de investigar las disputas desde arriba y desde abajo, eso fue un poco la tesis de doctorado, pero también pues el trabajo que se hizo como profesora estuvo vinculada a esas universidades. Y actualmente, en el marco de la estancia postdoctoral, hacemos una investigación más colectiva, ya no solo yo, tengo parte de un equipo de trabajo más grande, que nos preguntamos también por experiencias en educación para jóvenes de pueblos indígenas, pero ya en una universidad más amplia de universidades. Quiero decir, universidades sí, desde arriba y desde abajo, pero también privadas, pero también comunitarias, digamos, más vinculadas a procesos autogestivos no enunciados como interculturales. Bueno, digamos que hay otras experiencias, pero mayoritariamente he trabajado con estas cuatro universidades, en Guerrero, con pueblos Ñomdá, Ñusabi, y Nahuas de Guerrero, y en Intercultural de Puebla con pueblos Totonaco y Nahuas, y en Ecuador, sobre todo con pueblos Quichua Saraguro y Shuar. Sí, más o menos eso es como con los que más me he acercado. Y preguntaba al profe frente a pues como los cruces o las interacciones que yo encontraba, ¿no? Con problemas que se entrecruzan como son la clase, el racismo, el desarrollo, el género. Y hay que decir que, bueno, cuando yo salí del país, yo estaba buscando alternativas pedagógicas, casi en contenidos curriculares, en didácticas, en aula, una cosa muy todavía pensando en pedagogías, pero con el tiempo, pues sí, fue como mirando otros problemas. Lo menciono así porque cuando uno va pensando exclusivamente en lo pedagógico, salta muy rápido lo del racismo y la desigualdad, tanto en los procesos de enseñanza o aprendizaje como en los problemas que traen de rezago educativo y las discriminaciones que hay en aula, que hay entre ellos, que hay entre compañeros indígenas y no indígenas, pero bueno, uno se concentra mucho como en ese tipo de problemas, pero luego con el tiempo, cuando uno explora otras entradas, ¿no? Efectivamente, clase es algo que surge y no es lo mismo, un proceso educativo gestado desde, digamos, ciertas, por decirlo así, burguesías indígenas o indígenas con cierta capacidad, con cierto capital cultural y económico específico, y otros procesos más comunitarios arrancados desde cero y desde la ausencia de estos capitales. Pero pasa lo mismo, digamos, con los temas de género, ¿no? Género es algo que desde el momento cero yo veía como un problema, pero como no era mi tema de investigación, no lo trabajaba yo hasta ahora, y lo trabajo como con cierta seriedad, pensando en una perspectiva que ponga en diálogo lo intercultural y lo interseccional. Pero antes, desde mi estancia en Ecuador, ya con algunas compañeras, hacíamos preguntas, ¿no? Frente a, bueno, pero y acá en esto de la educación intercultural bilingüe, ¿cómo ha funcionado el género, ¿no? ¿Desde quiénes han gestado los procesos? ¿Cómo las mujeres han colocado, pues, puesto el cuerpo ahí en primera fila para liderar estos procesos? Y también qué conocimientos hay, sí, indígenas, pero también comunitarios, pero también de mujeres que hacen parte interesante e importante de lo que debería estarse desde la educación intercultural. Entonces, por ahí, no sé, sé que contesto un poco generalizando, dando solo algunas pistas, pero pues ahora sí, profe, dígame si habría que profundizar en algo más.
No, está todo perfecto. Lo que me gustaría dialogar como para ir cerrando es, de estas investigaciones, ¿cuáles serían esos puntos clave que tú resaltarías? ¿Cuáles serían esas conclusiones parciales, esos hallazgos, esos elementos que tú resaltarías también para nuestro público que puede o puede no tener conocimiento sobre procesos interculturales? ¿Cuáles serían esas claves de lectura que tú sacarías de esa trayectoria investigativa que has desarrollado?
Bueno, yo creo que una, que claro, si alguien lee mi primera tesis, dirá, pero te contradices. Y bueno, eso hace parte del proceso, ¿no? Uh-huh. Que esta dicotomía desde arriba, desde abajo, no es 100% funcional, o sea, explica bien y entonces es fácil, y por eso uno la reproduce como con facilidad, con cierta ligereza o con cierta falta de profundidad cuando quiere hacer un marco muy general, ¿no? Es fácil decir, hay una interculturalidad desde arriba y una desde abajo y chan chan, ¿no? Lo desde arriba no funciona porque es del Estado capitalista malo, y lo de abajo es súper bueno porque las comunidades sí la tienen súper clara. Yo pienso que eso, primero que todo, niega la participación de otra suerte de actores externos, intermediarios, como son la academia, las ONGs, los partidos políticos, las iglesias. Bueno, depende de la latitud, hay otros actores que también configuran ese campo y por ende también entran a la disputa del contenido de lo que es la interculturalidad, y el contenido tanto discursivo, teórico, si quieren, pero también en las prácticas y en las experiencias súper concretas. Creo que no, que esa dicotomía explica, no sé, te permite tener un panorama muy general, pero hay que entrarle a ver cómo es que funciona esa dicotomía para cada una de las experiencias, para cada uno de los casos, en cada uno de los territorios, porque sí se articulan y desarrollan de maneras diferentes. Eso por un lado. Por otro lado, que por más, y esto sí todavía es porque yo me aferro a esa trinchera, por más que la interculturalidad cada vez tenga más críticas por su participación como política de Estado, y lo digo por ejemplo países como México y Ecuador, en donde en su política educativa pública, ¿no?, está esta idea de la interculturalización, y muchos han señalado esa interculturalización lo que ha hecho es a la interculturalidad una cosa funcional, la ha despolitizado, la ha descafeinado, y entonces, y como pasa a veces con los temas de género, ¿no? Que solo por ponerle el apellido a esta política es de género y reducir eso al acceso o al 50-50, y cosa que también está pasando con la interculturalidad, como que hay una idea de, bueno, entonces la interculturalidad no sirve. Yo ahí diría, aferrada a mi proceso, pero también a lo que he visto, interculturalidad sirve, pero hay que primero no esencializarla, no idealizarla. Entonces, no todos los indígenas, más bien los indígenas son constitutivamente diversos, ¿no? Entonces, igual los afrodescendientes, igual todos los humanos. Entonces tampoco hay una política única que permita meter a todos dentro de una misma bolsa y decir, bueno, lo que necesitan es esto, ¿no? Si la interculturalidad no tiene diálogos, y diálogos no solo para es decir, dialogamos y acá ya firmaron que ellos saben qué se va a hacer, sino diálogos para las tomas de decisiones sobre los futuros educativos de los pueblos. Si no es así, digamos, si no es con la participación de los indígenas de carne y hueso, pues creo que no funciona, ¿no? Si en la interculturalidad el diálogo no pregunta por temas que son problemas comunes, tampoco funciona, ¿no? Porque a veces creo que desde afuera, desde la academia o desde la política pública, lo que hacemos es ir a decir, ustedes tienen este problema, ¿y ahora cómo lo vamos a resolver? Y creo que eso no funciona así, ¿no? El proyecto común lo tienen que construir, lo tenemos que construir pues también colectivamente. Entonces hay que pensar en una interculturalidad que cumpla la promesa del diálogo, sin olvidar que el diálogo nunca es igual, ¿no? O sea, llegamos con cargas históricas diferentes, entonces hay que ajustar lo mejor posible esa mesa de diálogo para que no sea un diálogo injusto y no pierdan los que obviamente van a perder porque entran con capitales diferentes, con digamos una serie de imposibilidades que hacen que el diálogo sea de verdad horizontal y que de verdad permita, digamos, que a todos nos vaya bien, ¿no? Entonces yo creo que esas dos grandes cosas, diría, hay otras y que si quieres te comento posterior a la pausa.
Pues para cerrar, por último, ya se nos acaba el tiempo, quería preguntarte muy brevemente, ¿cómo quienes nos escuchan pueden conocer más sobre tu trabajo?
Actualmente la mayoría de mi trabajo, las publicaciones por lo menos del trabajo que hemos realizado durante este tiempo están en academia.edu. Está publicada la mayoría de las cosas ya digamos concluidas con mi nombre, Paola Andrea Vargas Moreno. Hay muchas cosas del último bloque de investigación de los últimos 2 años que están bajo el marco del proyecto Sendas y Trayectorias en Educación Indígena en México, en Educación Superior Indígena en México, perdón. Y ahí también hay parte de la información que hemos levantado durante el último año, pero mucho está ahora sí que en proceso de construcción, ¿no? Justo estamos cerrando el proyecto. Entonces ahí saldrán estas nuevas reflexiones. Pero sí, yo diría que en el repositorio de academia.edu está como el historial, el histórico. Y en todo caso, pues, si hay alguna pregunta, alguna asesoría puntual en estos temas que pueda compartir, pues, mi correo es público, digamos, me pueden encontrar en Paola Calo, paolakahlo@gmail.com.
Agradecemos a la profesora Vargas por su disposición para compartir con nosotros su trabajo y conocimiento. Muchas gracias, profe, por el tiempo que has dedicado a este espacio.
Muchas gracias, profe Camilo. Espero sea entretenida y útil en la compartencia de hoy. Pues nada, ojalá llegue a oídos en donde resuene y pues también permita problematizar estos temas que a veces desde afuera parecen como tan... Pues se puede reducir fácil, ¿no? Interculturalidad indígena, sí, ya. Yo creo que hay bastante que investigar todavía, bastante que hacer en campo, en territorio. Y pues nada, ahí estamos justo para eso, para darle continuidad a estos procesos en busca, digamos, de condiciones más dignas, de educaciones más dignas y justas para las poblaciones diversas.
Muchísimas gracias, profesora. Hemos llegado al final de esta emisión. Quedamos atentos a sus comentarios a través de nuestro contacto oficial tramando.sentidos@unad.edu.co. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a continuar sintonizados a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.